A las 8:30 de la mañana abrimos nuestro tiempo de análisis, nuestro tiempo de tertulia. En este jueves 3 de enero lo hacemos con Javier Redondo. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Feliz año a todos.
Feliz año igualmente. Agustín Valladolid, buenos días y feliz año.
Igualmente, buenos días.
Pilar Santos, buenos días. Feliz año.
¿Qué tal? Feliz año a todos. Buenos días.
Y a Javier Fernández de Arribas le doy los buenos días. Y si hace falta otra vez también el feliz año, que ya se lo di ayer.
Encantado de nuevo.
Que fue mutuo, además. Bueno, pregunta obligada. ¿Qué tal habéis empezado este 2019? Antes nos vamos mejor al tráfico porque nos están esperando nuestros compañeros y enseguida nos lo contáis. En DGT está Alfonso Martínez. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tan solo encontramos una incidencia a destacar en la red de carreteras de la comunidad. Tengan mucha precaución si van a transitar por la A2, ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Canillejas y también a su paso por San Fernando de Henares en dirección Madrid. En el resto de carreteras de la comunidad, de momento, no encontramos retenciones importantes ni en los accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Continuamos en plenas vacaciones navideñas y eso se nota en la red vial de la comunidad. Eso sí, recuerden este fin de semana, el fin de semana de Reyes, jornadas en las que aumenta el número de comidas y cenas familiares. Les vamos a insistir y a recordar desde la Dirección General de Tráfico al volante: cero alcohol y cero drogas.
Conozcamos también cómo se circulan las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Inmejorable. Este es el dato general. En particular, al hilo de lo que nos comentan desde la DGT, es la entrada de la carretera de Barcelona, la que tiene un trasiego constante. No hay que olvidarse que estamos en días de retorno y tenemos que recordar a todos aquellos, sobre todo a los profesionales del taxi, a los residentes del centro, que va a haber una manifestación de autobuses discrecionales a partir de las 11. Va a recorrer el eje Gran Vía Alcalá, de Plaza de España a Plaza de la Independencia, tomarán Alfonso XII y terminarán aquí en la calle Montalbán. Y no olviden, esta tarde, a partir de las 5, que ya han venido los Reyes Magos y que va a recorrer el distrito de Chamartín entre las plazas de Perú, Cataluña y Prosperidad.
No hay que destacar ninguna incidencia ni en la red de metro ni en la de cercanías. Y ahora ya sí, la pregunta obligada estos días cuando uno acude al trabajo o a otros sitios, se encuentra con los amigos, con la familia. ¿Qué tal habéis empezado este 2019? Pilar.
Pues mira, el día 1 no tuve guardia, que a veces en los periódicos pues te toca trabajar. Pude estar con la familia y con las dos niñas pequeñas, que quien tiene niños pequeños, sobrinos, o ya se sabe que se pasan de una manera especial estos días. Muy bien, y ayer me incorporé al trabajo.
Bueno, Javier, yo como debuto hoy, pues puedo decir que empiezo muy bien aquí con vosotros, pero es verdad que da cierta pereza después de unas vacaciones que son de pasarlo bien, de estar con la familia.
Y de comer mucho,
de beber mucho,
o no, al menos también. Más de la cuenta, más de lo habitual.
Han sido muy,
¿no?,
soleadas, también menos habitual este sol que hemos tenido tanto tiempo seguido. Pero bueno, yo
tiempo anticiclónico que tiene sus consecuencias a nivel de contaminación. Seguimos con el protocolo activado en el escenario 1, veremos qué pasa mañana. Agustín Valladolid, ¿qué tal ha empezado el año?
Pues yo con mucha pereza, no con poca, como Javier, viendo la cuesta arriba enorme que nos queda por delante este año, ¿no?
Pero da más pereza cuando uno está cenando el día de Navidad, o el día Nochebuena, mejor dicho, y ve que todavía le quedan platos por delante y ya no puede más, ¿no?
Bueno, yo soy de buen comer, no me asustan esas situaciones demasiado. No, yo. Para mí la cena de Navidad, de Nochebuena, y la comida de Navidad, que las paso con mi familia política, son dos momentos muy especiales, porque por la suerte que tengo de tener una familia muy cocinera y que lo hace muy bien. Así que
yo
me preparo para esos días.
Yo creo que hay que hacer de la Navidad algo muy especial. Es verdad que muchas veces son de recuerdos, a veces más ingratos, a veces que uno pues también se refugia o se recluye en sí misma, pero sí. Lo cierto es que yo creo que son fechas muy especiales donde todos somos un poquito mejores o tratamos de ser un poquito mejores, ¿no? Y yo creo que eso es importante, que al menos una vez al año hagamos el esfuerzo por ser un poquito mejores y compartir más de lo que hacemos habitualmente.
Una pregunta personal a los cuatro, ya que sois analistas políticos. ¿En la cena de Nochebuena, en la comida de Año Nuevo, habéis hablado de política o esos temas son tabú? en una celebración familiar?
Poco, muy poco. Yo en mi caso, afortunadamente, poco.
Yo mucho, porque como me he recorrido media Andalucía, he estado en Almería, en Sevilla, en Granada y en Huelva. Pues durante estos 10 días pues he hecho mucho trabajo de campo y no podía evitarlo. Mi mujer me daba codazos, dice, pero cállate, que no es momento, pero yo no podía evitar preguntar. Ajá. Ser indiscreto y preguntar. Y bueno, y muy interesante el trabajo de campo que he hecho.
Bueno, ¿qué preguntas, pero no opinas?
No, yo trato de no opinar, yo tomo notas. Ya, ya. Voy como Chávez Nogales, yo voy como Chávez Nogales con mi blog de notas.
En mi caso, que estuve con la familia política, se evitó claramente. Yo nací en Navarra, pero me considero catalana, por tanto el tema catalán no salió. Hay otra cuñada que
salió
es mayor...
Navarro.
Hay otra cuñada que es mallorquina, y bueno, estuve en Cantabria y por allí parece que Vox, el PP, bueno, pues ese discurso antiindependentista que sí. Está desarrollando Vox, está calando un poco y también se evita.
¿Habéis descubierto en estas cenas de Navidad algún familiar que vaya a votar a Vox?
Sí, se intuía. Y mira que se evitaba el tema, pero se intuía.
Bueno, vamos a centrar los temas de este jueves, de este tercer día del año. Javier Fernández Arribas, ¿de qué hablamos? Creo que de Vox, bueno, del pacto en Andalucía y de muchas cosas más.
De bastantes, David. De momento amanecemos con cierto temor por las amenazas bélicas de China a Taiwán y también con la enorme y justificada indignación de los viajeros del tren averiado en las afueras de Navalmoral de la Mata. No debería hacer falta que algunos dirigentes políticos que toman decisiones de dónde, cómo y cuándo se invierten ciertos presupuestos de infraestructuras viajen en Extremadura en uno de esos trenes que se estropean. Más de 200 averías en los últimos meses y el colmo es que se estropee el tren en mitad del campo, 3 horas, los viajeros sin luz, sin agua, ni comida, ni calefacción, sin información, una aventura de viaje que duró 11 horas, Badajoz-Madrid. Los testimonios son demoledores, comillas, lo peor es la sensación de abandono y de estar en el tercer mundo, titula en portada El Mundo, recogiendo el testimonio de uno de los afectados. Y viene además el cruce de declaraciones. El responsable extremeño de transporte llama inútiles a los responsables de Renfe. ¿Qué consideración les merece a nuestros contertulios esta situación? Recordemos que en Extremadura hay 725 kilómetros sin electrificar de tren, traviesas de madera, tramos en los que no se puede circular a más de 50, 100 kilómetros por hora. Extremadura sufre un gran retraso en la construcción de la alta velocidad. Eso sí, hay que recordar que por la decisión obligada de Portugal durante la crisis, la intervención de Bruselas, que recortó gastos y dejó el AVE para mejores tiempos. La previsión de AVE para Extremadura se fija en 2025 y mientras tanto... Bueno, hay muchos memes que animan a los extremeños, yo creo que con poco humor, a usar el Falcon presidencial por 283 euros. Fuera de bromas, que no está el horno para bollos, la oposición carga contra Moncloa por la opacidad de las cuentas, dice que los viajes del presidente es materia clasificada y por el uso o abuso, según se mire, del avión para vacaciones personales. Lo que ocurre es que yo creo que el presidente es presidente 24 horas, quizá haya que pedir algo más de mesura. Además, en el ámbito político seguimos con más entregas de encuestas. En El Mundo, Sigma 2 ofrece estos datos. La mitad de los votantes del PSOE rechaza dialogar con Torra y pide aplicar ya el 155. Votantes del PSOE, dice. Casi 7 de cada 10 electores socialistas se oponen a indultar a los líderes del Procés. El 65% de los españoles cree que Sánchez está haciendo concesiones económicas a Cataluña. En La Razón, la encuesta es de NC Report y afirma que la mayoría de votantes de PP y Ciudadanos apoyan pactar con Vox. Ya veremos si mantienen esa opinión, si la formación de Santiago Abascal mantiene el pacto en Andalucía o veta las ayudas contra la violencia de género y frustra este pacto. Lo que algunos en Vox llaman el tema de las ayudas a la violencia de género, chiringuitos de género. En Vox, sin embargo, no se habla de veto a este pacto, pero sí que van a exigir un decálogo de mínimos. Era de esperar. Se trata de una estrategia negociadora para conseguir otras cosas, una táctica electoral para contentar a sus votantes. Veremos. Piensan nuestros contertulios que se puede frustrar el cambio en Andalucía por las exigencias de Vox.
Pues con esa pregunta, si os parece, comenzamos. Recordar que hace unos minutos, hacia las 8 de la mañana, teníamos conocimiento de que una mujer ha muerto tras ser apuñalada supuestamente por su novio en Laredo, en Cantabria. Los servicios de emergencia, el 112 de Cantabria, ha recibido una llamada a las 4 de la mañana, un aviso, y no han podido hacer nada por salvar la vida. Todo apunta a que sería el primer caso de violencia de género en nuestro país. Hay que recordar que el año pasado 47 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas y 39 niños quedaron huérfanos como consecuencia de esta lacra. Una noticia que, como decimos, se produce a pocas horas de que Vox anunciara que no apoyara ese pacto PP-Ciudadanos y no retirara esas ayudas para luchar contra la violencia de género en Andalucía.
Pues, sí, ayer esa amenaza de Vox vía Twitter llegó a media mañana y la verdad es que por la mañana nos despertamos todos escuchando a unos y a otros de PP y Ciudadanos hablar del reparto de las consejerías, de quién pedía economía, quién quería sanidad, cómo se iba a hacer ese reparto del poder. Y el tuit de Vox lo revolucionó todo con esa amenaza. Yo creo que es un peligro ese pacto. Hablando con los políticos de PP y de Ciudadanos, de ayer comentaban que no creen que los ultras, que este partido ultra de Santiago Abascal vaya a poner en riesgo la posibilidad de cambio, que no se pueden arriesgar, consideran en Génova, a repetir unas elecciones que podrían acabar con un resultado pues también ajustado como el de ahora, pero a favor de la izquierda, y que impediría ese cambio y esa salida del PSOE después de 37 años en la Junta, por lo que creen que es una amenaza que va a quedar en nada. Es verdad que no entran al fondo. Javier Maroto, vicesecretario de organización del PP, él y Albert Rivera por Ciudadanos, dejaron claro que no van a ceder en eso, que no pueden reconducir esa política. Vox parece olvidar que Juanma Moreno Bonilla era el secretario de Estado de Igualdad, fue secretario de Estado de Igualdad y Asuntos Sociales en el primer gobierno de Mariano Rajoy. Quiero decir, es una persona, un político que está muy sensibilizado con esta lacra social.
Un dato importante a tener en cuenta.
Y otro dato para desmontar estas... cada vez que sale Vox, yo creo que hay que refutarles con datos. El año pasado murieron 47 personas en España a manos por violencia machista, 12 de ellas en Andalucía. En los 15 años desde que se tienen registros, son más de 850 mujeres las que han muerto. Es un problema que existe, es un problema que se da. Ahora recordabas lo que ha pasado en Laredo, en Cantabria. Negar esa realidad y tratar de diluirla, ¿no? Vox lo que dice, no, es que nosotros queremos hacer una norma de violencia intrafamiliar. Es diluir el problema. O sea, el problema es que las mujeres mueren a manos de los hombres, las mujeres y algunos niños, porque el año pasado creo recordar que son 7 hijos a los que los padres asesinaron para producir todavía más dolor a sus parejas o exparejas. Por tanto, yo creo que a Vox hay que refutarles, hay que intentar frenarles sus argumentos, que muchas veces son mentiras abiertas o tergiversan esos datos. Hay que decir lo que está pasando, y lo que está pasando es que 47 mujeres murieron el año pasado en España y que esa ley de violencia de género intenta protegerlas de esos asesinos.
Una cifra a la que habría que sumar otros casos como el de la joven Laura Luelmo, asesinada en los últimos días del 2018 en Huelva, que no es considerado un caso de violencia de género porque quien le mató pues no era su pareja o expareja. Por lo cual la cifra todavía sería mayor.
La ley andaluza ya sí lo considera violencia de género también, ¿no?
Más allá de la nomenclatura, obviamente es un caso de violencia.
Sí, porque es de manifestación de la superioridad de fuerza del hombre sobre
yo sin entrar en el fondo, que creo que tiene también su discusión, porque es cierto que el año pasado, sin contar o contando el último caso, son 47, 48 mujeres, a pesar de que es la cifra más baja de la serie histórica, eso no debe conformarnos, desde luego. Pero entrando en la parte más política, yo creo que a la pregunta de Javier, indudablemente no, esto no va a poner en peligro el pacto. Primero porque, como ha dicho Pilar ahora mismo, tiene razón tanto Ciudadanos como PSOE, como PP, al argumentar que a Vox no le interesa para nada la repetición electoral. Hay que tener en cuenta que los que se abstuvieron los que en mayor grado se abstuvieron en las elecciones autonómicas de Andalucía fueron los votantes del PSOE, por lo que hoy muchos de ellos quizá se han arrepentido de no haber ido a votar. Pensando que, bueno, pues al final habría otra vez el acuerdo PSOE-Ciudadanos, se repetiría, pero estaban hartos de, no tanto de Susana Díaz, que probablemente algunos o bastantes también, sino sobre todo de la política del gobierno de la nación. Junto a eso, yo creo es que esto le viene muy bien a PP y a Ciudadanos para marcar distancia. A PP le viene estupendamente, porque de alguna manera se les estaba identificando mucho como una parte del propio Partido Popular a Vox, aunque escindida, la parte quizá más radical, pero muy vinculada al PP. Uh-huh. Es cierto que son colindantes, pero el distinguir una y otra fuerza política a Pablo Casado ahora mismo le viene estupendamente para darle una versión o una visión más de derecha liberal al Partido Popular en contraposición a... Y luego a Ciudadanos es que no le queda más remedio que oponerse a cualquier modificación de este punto del acuerdo, dado que lo que quiere Ciudadanos ahora mismo es abrirse un poquito al centro-izquierda o a la zona más templada de los votantes desencantados con el Partido Socialista y en concreto con Pedro Sánchez. Por lo tanto, mi conclusión, yo creo que Vox se ha pegado un tiro en el pie y que dará marcha atrás de una manera o de otra. Se lo pueden facilitar o no, pero ayer yo allá el tuit que vi del líder andaluz ya empezaba a matizar. Ya decía que no, bueno, que ellos lo que querían es que la ley defienda a todos por igual, a todas las víctimas de violencia de género por igual, de violencia en las familias. A mí me parece bien.
Cuando se hizo la ley ya hubo una enorme discusión de por qué se discriminaba al hombre.
¿Cuántos hombres son víctimas de violencia de género?
Bueno, pocos, pero los que hubiera, ¿no?
¿Y cuántas denuncias falsas hay? Que yo creo que ese es un problema importante.
Ese es un problema serio. Sí.
Pero hay de estadísticas ya de denuncias falsas, que aproximadamente creo recordar que afectan al 1,7% de los casos. O sea que yo creo que es gravísima la denuncia falsa y que, como no sé quién decía, si Maroto decía que tiene que ser, o sea, una denuncia falsa tiene que ser castigada con la máxima condena y pena que sea posible, pero no podemos hacer de la excepción convertirla en algo, digamos, que requiera el mismo interés jurídico, político y penal que la generalidad de los hechos, que es completamente distinta, ¿no?
A ver, desde el punto de vista político, yo creo que Pilar con la clave. Ayer se estaban repartiendo consejerías y estaban diciendo esto para mí, esto para ti, esto no sé cuánto, y llega Vox y dice, ojo, que aquí todavía falta nuestro apoyo o, en todo caso, nuestra abstención. Pero realmente, con un voto negativo en la investidura, esto se va al garete. Con lo cual, como decía un amigo ayer, pues Vox lo que hace es llamar la atención aporreando el piano. Dice, bueno, pues de la manera, digamos, más excéntrica que puede ser, que es cuestionando, ¿no? No es ni mucho menos ni de lejos la línea de flotación del pacto firmado entre PP y Ciudadanos, pero es un aspecto muy sensible contra el que Vox, que como fuerza populista llama la atención por ir contra lo políticamente correcto, uh-huh, pues hace bandera de eso de una manera muy, muy burda. Llama la atención, pero Vox, desde luego, el votante de Vox, y Vox debe saberlo, no le ha votado para que cuestione la violencia de género, sino para contribuir a que haya un cambio en Andalucía, y no le perdonaría, ni mucho menos, que no lo hubiera, con lo cual va a recular. Eso sí, pone sobre el tapete de la discusión pues aspectos de la ley sobre violencia de género, que yo ayer estuve leyendo las dos, tanto la nacional como la de Andalucía, uh-huh, y yo creo que ahora ninguna persona en sus cabales podría discutir la ley de violencia de género aprobada a finales de 2004, porque tiene medidas, aunque no hayan surtido el efecto deseado, porque no han surtido el efecto deseado y porque no se ha puesto suficiente énfasis en la educación. Y yo sostengo, lo vengo sosteniendo desde hace algunos años, que los jóvenes de ahora tienen prácticas y actitudes más machistas que los jóvenes de mi generación. creo entenderlo así y verlo por mi trabajo diario en la universidad. Pero desde luego la ley fortalece las medidas de sensibilización, consagró derechos que estaban desprotegidos, reforzó la protección jurídica de la mujer y reforzó el papel de la administración pública en escolarización de niños, asistencia jurídica, derechos laborales, de reinserción de las mujeres maltratadas, incluso de traslados de mujeres maltratadas, de traslados profesionales. Es decir, es una ley muy completa de derechos de tutela, de derechos económicos de la mujer, pero es verdad que hay una parte, que es el título cuarto, que lo hemos hablado y lo ha hablado Agustín, que es la tutela penal, y es donde no se ha producido el gran debate entre cómo proteger el especial celo en proteger a la mujer y esa agilización de los procesos y dejar al desnudo o a la intemperie algunos hombres. ¿Qué ocurre? Que se producen estas denuncias falsas, que son muy pocas, como ha dicho Agustín, es el 1%. Víctima de ella fue el propio ministro, que es la paradoja, que el ministro Aguilar en 2015 fue, o 2016 fue víctima de una denuncia falsa, pero es verdad que dejó a la intemperie a algunos hombres precisamente por considerar el agravante del delito. Aún así no estoy cuestionando el agravante, pero sí es verdad que hemos puesto en solfa ese principio según el cual es mejor un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Claro. Ahora hemos preferido el inocente en la cárcel, pero tenemos que asumirlo. Y además yo lo asumo. Es decir, asumo responsablemente que preferimos al inocente en la cárcel. Pero eso es un debate de la tutela penal que yo creo que los expertos deben desarrollar. Y un segundo aspecto que me quedaba por decir, la ley andaluza sí tiene elementos para la crítica. Para mí uno fundamental es que reproduce exactamente la ley nacional, con lo cual, más allá de las pocas competencias que le pueda dejar, no sirve mucho más. Y por lo tanto, ¿qué hace la ley andaluza? La ley andaluza pone el énfasis en dos elementos, en fomentar la investigación, es decir, la considera una línea prioritaria, y ahí hay discriminación, y eso lo sé positivamente, porque en los proyectos de investigación hay que incluir necesariamente, aunque luego no lo desarrolles, perspectiva de género en los estudios. Entonces, bueno, y se apoya el movimiento asociativo, lo cual genera también una serie de recursos que a lo mejor pueden ser destinados precisamente al refuerzo en escolarización, en asistencia jurídica, en derechos laborales, y se desvían para otras causas que no tienen directamente que ver con la violencia de género.
Bueno, pues un poco con lo que decía Javier, en Radio Nacional hace unos minutos, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha acusado al PP y Ciudadanos de querer, ha dicho, imponer a Vox el acuerdo de gobierno en Andalucía sin haber contado con ellos. Así, exige que ambas formaciones se sienten a negociar con la formación de Santiago Abascal si quieren cosechar el apoyo de Vox para una investidura.
Bueno, pero yo todavía no he oído decir a Abascal nada de este tema, ¿no? No sé si ha dicho algo.
No, está hablando Javier Ortega Smith.
Por eso. Entonces ya veremos lo que dice Abascal finalmente. Es cierto, a mí hay una cosa que me preocupa de todo esto, y es otra vez la utilización política y partidista que se hace. A lo que no ayuda para nada algunas declaraciones del gobierno, porque las que hizo, por ejemplo, la vicepresidenta no hace mucho, diciendo a las mujeres hay que creerlas sí o sí. Hombre, habrá que demostrar que el culpable es culpable, ¿no?
Claro,
lo que decías tú antes.
Eso es.
Pero yo creo que Vox está en una posición en estos momentos, probablemente está utilizando esto, como decías tú, para otras cosas, para visualizar, digamos, que tiene influencia en ese futuro gobierno.
Que va contracorriente.
Para poner de manifiesto que mientras los otros se reparten, como tú decías, el poder, que ahora haré un comentario al respecto, ellos se preocupan de hacer cumplir, digamos, sus principios y su programa. Pero claro, aquí hay una cosa que falla y es... Vale, usted bloquee el pacto de gobierno y vamos a repetición de elecciones, ¿verdad? Yo creo que Vox eso no lo va a permitir nunca, porque en las europeas, si tenía una expectativa de voto o en las municipales determinada, se le va a venir abajo. Pero es que además es todo mentira, es decir, todo mentira, es todo un atajo y una trampa, y se juega sucio cuando se plantea como contraposición a lo que se llama reparto del poder peyorativamente una cuestión que además no tiene ninguna salida, porque es que esto del reparto del poder, que a veces nosotros entramos también en esa dinámica de de asumir que es peyorativo es que es la base de la política. Es decir, es muy importante quién sea el ministro de, el consejero de Economía en Andalucía. Es que parece una tontería.
Y vos no va a pedir consejerías.
No, exacto, claro, no ha querido entrar en eso. No ha querido.
Efectivamente, claro. Podía haber dicho, oiga, yo quiero dos consejerías y ya me quedo tranquilo.
Y ya le ha ido bien a Ciudadanos y PP también, que no quieran entrar.
Sí, efectivamente.
Y te quería comentar una cosa. Antes has dicho que tú crees que le viene bien a Ciudadanos y PP que Vox marque, ¿no?, ese perfil tan duro con lo de la violencia de género. Sí, entiendo lo que quieres decir, pero también me pregunto si no complica ese pacto a tres de las derechas en Andalucía. Es decir, en otros países europeos, la ultraderecha se le ha hecho un cordón sanitario, no se ha pactado con ellos. Hoy yo creo que la pregunta que van a tener que contestar los políticos del PP y Ciudadanos es, pese a las burradas que dice Ortega Smith sobre la violencia de género, ante la negación de la realidad, que es que las mujeres siguen muriendo a manos de sus parejas y exparejas, ¿ustedes siguen queriendo esos 12 votos ultras? Entonces, yo creo que también les complican ese pacto, esa alianza que están elaborando. Pero,
sí, estamos en un momento, desde mi punto de vista, en el que todo se va a ir ordenando y se va a ir sedimentando. Efectivamente, ya veremos cuál es la posición final que adopta Vox en este y en otros asuntos.
Bueno, hacemos una pausa y a las 9 regresamos en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
Natación.
Natación.
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
No. Que ya lo hemos hecho aposta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos.
A ver,
abiertan.
Sara.
Pasteu.
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Estamos analizando la actualidad con Agustín Valladolid, Javier Redondo, Pilar Santos y Javier Fernández Arribas. Antes de ir con otros asuntos, actualizamos lo que les venimos contando con Paloma Nolasco. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
Acabamos de conocer, David, que la Audiencia Provincial de Navarra mantiene la libertad provisional para la manada. La sección segunda desestima la solicitud de ingreso en prisión de sus cinco miembros realizada por la Fiscalía, acusación particular y acusaciones populares. La Audiencia ha tomado esta decisión por mayoría de dos magistrados y con el voto en contra del presidente de la sección, que aboga por el ingreso en prisión de los cinco condenados. Trágica noticia que conocíamos a primera hora de la mañana. Una mujer ha muerto tras ser apuñalada supuestamente por su novio en la localidad cántabra de Laredo. La mujer no pudo ser reanimada por los servicios de emergencia, que acudieron a su casa pasadas las 4 de la madrugada. De confirmarse este presunto caso de violencia machista, sería el primero del año en España. Y nueva protesta de los autocares contra Madrid Central. Es la tercera vez que ocupan la Gran Vía recorriéndola. Hoy lo harán de 11 a 1. Distribuirán folletos informativos donde cuentan sus demandas, entre ellas paradas y zonas de estacionamiento en esta calle para poder dejar y recoger a los turistas y sus maletas que llevan a Barajas.
Y acabamos de conocer un dato importante, el del paro. ¿Cómo acabó 2018 el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo? Bajó en 210.000. 484 desempleados el año pasado, el sexto descenso anual consecutivo. El volumen total de parados alcanzó a cierre de 2018 la cifra de 3.200.297 parados. Vamos a conocer en unos instantes también otro dato, el de afiliados a la Seguridad Social. De momento lo que hacemos es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas y también por las calles de la capital. En un día, Paloma, en el que se ha activado el escenario 1 de contaminación, se sigue activando, es el tercer día consecutivo en el que se aplica este protocolo. Aquellos conductores que nos escuchen, ¿qué deben de tener en cuenta?
Es, como bien decías, David, el escenario 1 del protocolo anticontaminación que se encuentra vigente este jueves en la capital, con limitaciones a la velocidad en M30 y accesos en el interior de la M40 a 70 kilómetros por hora. Este protocolo de actuación permanecerá vigente el tiempo que dure el episodio de esa alta contaminación. Como ya saben, con las previsiones meteorológicas desfavorables, el ayuntamiento decidió mantener las restricciones pese a descender los niveles de polución. Al mediodía, el consistorio informará de las medidas a adoptar en las próximas 24 horas.
Bueno, vamos a conocer con Alfonso Martínez de la DGT cómo están las cosas en las carreteras de la comunidad. Alfonso, buenos días.
Buenos días. Continuamos con jornada apacible en la red de carreteras madrileñas. Ya se han despejado la circulación en la 2, donde había dos accidentes en Canillejas y en San Fernando de Henares. En este instante ya la circulación es fluida también en estos tramos de la A2, así que no encontramos de momento incidencias a destacar ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico seguimos insistiéndoles, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
Miramos también al tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Seguimos sin cambios. Los niveles de tráfico son tan bajos que solo serían alguna incidencia que se produjera, lo que complicaría esta situación. Realmente es muy buena en general. Tan solo la Avenida América tiene algo más de tráfico en sentido entrada. No olviden que la mejor forma de colaborar en limpiar nuestro aire es el transporte colectivo, y esperamos a partir de las 11 una manifestación de autobuses. No lo olviden sobre todo los taxistas, los residentes del centro, porque va a recorrer Plaza de España, Gran Vía, Alcalá, Plaza de la Independencia.
No hay ninguna incidencia a destacar, ni en la red de metro ni la de cercanías. Lo que sí también nos interesa es saber cómo se presenta el día en cuanto al tiempo se refiere, Paloma.
Sí, mucho fresquito. Vamos a llegar a los 4 grados bajo cero. Cielo despejado, que por la tarde irá aumentando a intervalos de nubes altas. La EMET mantiene alerta de riesgo amarillo por estas temperaturas negativas hasta las 10 de esta mañana en las zonas metropolitana y de Henares, Sur, Vegas y Oeste. Recuerden que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 de alerta por frío para los próximos 3 días.
Bueno, si antes les avanzábamos el dato del paro, que bajó en 210.484 personas en 2018, situando el paro en niveles de 2008, también sabemos ya el dato de la Seguridad Social. Ganó 563.965 afiliados el año pasado, superando los 19 millones de cotizantes. Así hemos llegado a las 9 de la mañana y 5 minutos.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Con Agustín Valladolid, Pilar Santos, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas estamos comentando lo más importante de la actualidad de este jueves, este tercer día del año. El domingo se cumplía un mes de la entrada en vigor de Madrid Central, del área de prioridad residencial. A partir de este mes de enero ya se va a empezar a informar a los conductores que se metan con su vehículo y que no estén autorizados de la obligatoriedad de eso, de tener esa autorización. A partir de marzo ya serán multados. De momento, como decimos, esa multa será informativa, llegará a nuestro domicilio y se nos dirá: usted tal día, tal hora, entró por la Gran Vía y no podía hacerlo. ¿Cómo valoráis esta medida, este primer mes de funcionamiento del área de prioridad residencial de Madrid Central?
A mí me parece que se anunciaron no sé cuántas plagas bíblicas, ¿no?, que iban a llegar cuando se cerrara el tráfico en el centro de Madrid, y eso no ha ocurrido. Yo soy una damnificada, vivo en el centro. Para venir aquí por las mañanas he tenido que variar y he empezado a cambiar mi recorrido. Uh-huh. Me impide ir a algunas coberturas informativas con mi coche. He cambiado eso, y yo siempre estoy a favor de cualquier medida que ayude a rebajar los niveles de contaminación. Creo que está más que demostrado, no en España, sino con informes en todo el mundo, que la contaminación está produciendo enfermedades, y yo creo que si tenemos que variar cada uno en su medida su estilo de vida para ayudar en este objetivo, pues me parece que es bienvenido.
Antes, además, con Felipe Serrano comentábamos que los primeros datos apuntan a que en 2018 mejoró la calidad del aire que respiramos en la ciudad, lo cual es para dar la bienvenida, ¿no?
Yo creo que sí, sobre todo que es verdad que cuando, y nos lo han recordado los compañeros, ¿no?, que hacen local estos meses, cada vez que en Madrid o en cualquier otra gran ciudad se han cerrado áreas del centro, pasó cuando se prohibió el tráfico en el Parque del Retiro, ¿no?, que hasta hace unos años se podían aparcar dentro del coche, pues también las asociaciones de comerciantes, cuando se cerró Fuencarral, cuando uh-huh. se cerró y se limitó el tráfico en los barrios de las Letras, en las Cortes, también hubo las típicas quejas, pero por ejemplo Fuencarral o cuando se cerró en Preciados hace más de 25 años, los comerciantes se pensaban que aquello se iba a acabar, y en cambio Preciados es una de las calles más caras de Madrid.
Vamos a conocer, Pilar, precisamente la opinión de los comerciantes. Pascual Medel es representante de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras y también portavoz de la Plataforma de Afectados por Madrid Central. Señor Medel, buenos días. ¿Me escucha, señor Medel?
Sí, ahora sí.
¿Qué tal?
He dejado de ir al programa.
Cuéntenos, ¿qué valoración hace usted de este mes de Madrid Central, del área de prioridad residencial? ¿Qué consecuencias está teniendo para sus negocios? ¿Positivas, negativas? Cuéntenos.
Bueno, nosotros la verdad es que estamos un poco expectantes a esta entrada fantasma de Madrid Central, en la que todavía pues faltan muchas cosas en entrar en funcionamiento, empezando por las sanciones, ¿no? No están todavía los sistemas informáticos que sirven para regular los pases de cortesía, siguen sin estar los paneles de los parkings, uh-huh. con lo cual faltan un montón de infraestructuras y de dotaciones que deberían ser fundamentales para antes de la entrada. Pero sí que es cierto que el efecto disuasorio en el centro es evidente. Es evidente para lo bueno y para lo malo. Posiblemente pues el tráfico en la Gran Vía es mejor, pero el tráfico dentro de las tiendas ha disminuido, según valoran algunas asociaciones y según estimamos todos por nuestra propia experiencia, en más de un 20%, con lo cual la campaña de Navidad está siendo un poco un desastre.
No habrá sido por falta de gente, porque el centro de Madrid estos días está a rebosar.
El centro de Madrid está a rebosar donde es típico que esté a rebosar, la Puerta del Sol, la Gran Vía, pero todo el entramado de las 470 hectáreas que tiene Madrid Central, que son muchos barrios.
Sí, hay que decir que no solo es Gran Vía, el comercio, claro.
Claro, es que claro, el comercio no solo es la Gran Vía y la Puerta del Sol, ni como decía la anterior invitada, no solo es la calle Preciados, que cuando se cerró los comerciantes se quejaban. Efectivamente se quejaban, porque si usted mira la calle Preciados ahora, no hay ni un solo comercio tradicional, solo hay franquicias. Y ese es el peligro que estamos padeciendo en las asociaciones de comerciantes de autor y de pequeño comercio tradicional. Tenemos el miedo a que no seamos capaces de soportar los experimentos del ayuntamiento con bajadas del 20% y que los locales acaben cayendo en manos de otros intereses que no sean los de dar una dotación sostenible de comercio a los barrios, sino otros intereses económicos.
Hay otras ciudades en las que no hay Madrid Central y, por desgracia, también el comercio tradicional está sufriendo y en muchos casos está siendo sustituido por grandes cadenas de almacenes, de franquicias.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto. Lo que pasa es que en Madrid, que somos un foco a nivel nacional y a nivel internacional de ciudad de compras, y durante muchos años se ha apostado por convertirlo en eso, en un foco de ciudad de compras, de turismo, de cultura. Se debería proteger el comercio tradicional, ya que tenemos todavía hay barrios, por ejemplo, como puede ser Las Letras, donde no hay prácticamente franquicias y todo es comercio de autor y demás. Se debería proteger como parte del patrimonio de la ciudad, puesto que esto la hace diferente. La hace diferente a muchas otras ciudades. Y últimamente, más que una protección, es un acoso.
Hemos visto estos días una campaña, por cierto, creo que de la Comunidad de Madrid, fomentando el comercio local en la ciudad.
Sí, hay una campaña que ha hecho en colaboración con algunas asociaciones, pero, por ejemplo, el Ayuntamiento, que es el precursor de Madrid Central, ni está ni se le espera en este tipo de campañas de momento. Solo tenemos corazones de cerámica, madera, césped y en todas las marquesinas, pero no hay ningún apoyo al comercio. Ahora nosotros estamos expectantes a ver qué pasa con la comisión de seguimiento, a ver qué pasa con el final de las infraestructuras. Desde luego, nosotros hemos defendido siempre Madrid Central, puesto que somos sufridores defensores de las APR desde el principio. O sea, yo, por ejemplo, mi comercio lo tengo en el barrio de Las Letras. Nosotros fuimos el primer barrio en tener un APR de tráfico controlado, que evidentemente ha mejorado la calidad de vida en el barrio y del aire, pero lo que no somos capaces de defender es lo indefendible, que es que, tal y como se ha puesto en marcha Madrid Central, evidentemente ni está solucionando el problema de la contaminación, porque creo que en las tres últimas semanas hemos tenido más episodios de contaminación casi que en los últimos seis meses. No se ha afrontado un plan integral para combatir la contaminación en todo Madrid, no solo en las 470 hectáreas de Madrid Central. No hay medidas donde realmente están los focos importantes, como la M30, como son la Castellana, como son otros distritos que realmente emiten más contaminación que Madrid Central. Sí que estamos de acuerdo en determinados conceptos, como que Madrid Central no tiene que ser una vía para cruzar Madrid, que hay otras formas de cruzar Madrid sin tener que pasar por la Gran Vía. En eso hemos apoyado siempre que era una buena opción, pero todo lo demás, realmente, ¿dónde están las actuaciones respecto a las calefacciones, que son el principal foco de contaminación de esta ciudad, como se está demostrando en nuestras Navidades? Es que claro, lo que no se pueden hacer son experimentos con gaseosa. O sea, todo esto no se tendría que haber puesto en marcha hasta que no se tuvieran las infraestructuras, hasta que no se hubieran adoptado todas las medidas pertinentes, hasta que no se hubieran estudiado toda la casuística de cada actividad económica y social cómo va a afectar un corte del tráfico, que está claro que en otras ciudades, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, es que en Pontevedra, Pontevedra es como el barrio de las letras, y Madrid Central son 470 hectáreas, y Madrid Central entero es como más grande que 23 capitales de provincia de España. Es que es el área cerrada al tráfico más grande de Europa. Uh-huh. Y nadie se ha planteado cómo iba a afectar eso a actividades tan, tan sencillas como cómo llevar al niño a una escuela de pintura.
Señor Medel, hemos tenido conocimiento de que algunos proveedores de comercios están subiendo las tarifas para compensar las posibles pérdidas económicas al tener que aparcar en otros sitios o tener que pagar un parking o incluso una multa.
Sí, señor.
¿Es verdad que están subiendo esos precios o tarifas por hacer y la distribución?
Y hay proveedores, sobre todo proveedores que no son locales, que se están negando a repartir.
¿Ah, sí?
Es que tenemos problemas... La casuística es muy compleja porque, claro, no solo los proveedores son gente arraigada en Madrid Central. O sea, es que hay gente que tiene proveedores que son de Soria, de Guadalajara, uh-huh, de no sé qué, y que ante la desinformación y ante no saber cómo actuar, pues le dicen a determinados comerciantes que lo mismo no les abastecen.
Nos contaba antes que han descendido las ventas un 20%. ¿Tienen ustedes puesta la esperanza en las rebajas?
Nosotros tenemos puestas las esperanzas en el futuro, uh-huh, no solo en las rebajas, porque no podemos centrarnos en el árbol, sino hay que mirar el bosque entero. Y nosotros tenemos claro que, igual que hemos trabajado durante estos 14 años en las APRs, que esto llegaremos todos a una solución de consenso en la que se permita que esto siga. Pero desde luego, tal y como están las cosas, no tenemos las esperanzas puestas ni en la rebaja ni nada, porque no sabemos cómo van a afectar. Es que estamos todos en un territorio hostil y desconocido. No sabemos cómo afecta esto en la mentalidad del cliente. O sea, tenemos una percepción de que hay un concepto de disuasión que ha calado en la gente por la desinformación, porque no saben si los van a multar, porque no saben si pueden pasar con un coche a recoger una mercancía, porque todavía no se pueden regular los pases de cortesía ni de comercio ni de vecinos. Entonces, la gente, ante la desinformación, opta por ir a otros barrios, porque si hay algo en esta ciudad es oferta comercial. Entonces, no es que sea de obligado cumplimiento comprar en el centro, es una opción o una elección que conlleva más cosas.
A otros barrios, incluso directamente a centros comerciales de las afueras, ¿no?
Efectivamente, al cinturón. Yo creo que deben estar encantados determinados centros comerciales del perímetro de este tipo de actuaciones, porque, claro, les deben estar llenando las arcas.
Pascual Medel, portavoz de la plataforma de afectados por Madrid Central y representante de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras. Gracias por haber estado en Buenos Días Madrid y hasta pronto.
Muchas gracias.
Bueno, sea por Madrid Central, sea por la competencia de las grandes cadenas, sea porque parece que siempre tiene que haber algún tipo de descuento para que el consumidor compre, lo cual también desvirtúa el periodo de rebajas, ¿no? Porque antes la gente compraba algo a lo mejor en pleno mes de octubre, noviembre, luego se esperaba a rebajas, pero es que ahora entre el Black Friday, las ofertas de antes de Navidades, las ofertas durante las Navidades, las prerrebajas, las rebajas, ya casi el consumidor está casi obligado a comprar cuando hay una oferta, ¿no? Nos están mal acostumbrando.
De hecho, hay grandes almacenes que te reconocen, y no voy a citar a nadie, que ellos cuando venden es cuando hacen promociones y las hacen prácticamente todas las semanas. Se inventan una promoción nueva y las tienen planificadas y es cuando las ventas, digamos, aumentan de manera considerable. Yo en el tema de lo que comentaba el señor Medel, yo creo que tiene bastante razón en algunas cosas, pero esto es muy complejo, efectivamente. Yo ¿qué le acuso, entre comillas, al ayuntamiento? De falta de previsión y de no sé por qué razón ha tenido, seguramente lo tendrán estudiado, pero no entiendo por qué han puesto en marcha esta operación en Navidad. Es algo que me llama mucho la atención. Yo, como Pilar, soy vecino del centro de Madrid. El centro de Madrid tiene muchos inconvenientes que soportamos con bastante deportividad, los que vivimos allí en determinadas fechas, y tiene muchas ventajas. Poder ir andando a muchísimos sitios, estar a tres paradas de metro de casi todo, pero hay una cosa que desde luego tenemos que reivindicar los que vivimos y trabajamos en el centro, y es que yo lo he dicho en estos micrófonos más de una vez, y es que nos merecemos un aire parecido al que respiran, por ejemplo, los ciudadanos de aquí al lado, de Telemadrid, de Pozuelo. ¿Por qué yo no voy a poder tener el mismo aire que respiran los ciudadanos del centro de Londres? Porque el año pasado...
Pero Agustín, yo creo que ahí, dicho, sí, si me permites, hay un elemento que no se tiene en cuenta porque no conviene al ayuntamiento, que sí lo ha dicho el señor Medel, el factor que más contamina en Madrid durante esta época del año son las calefacciones.
Sí, no, pero ya ahora
aquí hay una guerra evidente, contra el coche, contra una forma de sociedad que utiliza la contaminación. La contaminación hay que combatirla como sea, pero
esto es como la violencia de género. Hay una cosa fundamental y luego está lo accesorio, desde mi punto de vista. Yo soy muy crítico con la gestión del Ayuntamiento de Madrid, y muchas cosas. Y en esto también lo soy, si no dejo de serlo. Creo que ha habido mucha imprevisión, creo que el señor Medel tiene mucha razón en algunas cosas, y sobre todo tiene razón en que el pequeño comercio dice que está desapareciendo. Está desapareciendo porque no es competitivo. ¿Qué ocurre? Y ahí tiene razón. Que cuando tú peatonalizas una zona, esa zona al final acaba encareciéndose. Porque el metro cuadrado de comercio se eleva el precio. Y el pequeño comerciante muchas veces no tiene capacidad de resistencia. Entre otras cosas porque el pequeño comercio de Madrid, que viene de muy atrás, los propietarios se están jubilando y dejan el comercio y llega el mejor postor. Y eso ya tiene mucho que ver también con otras cuestiones que están relacionadas con la carestía de la vida en el centro
los
de la
pisos, ciudad. Los pisos turísticos los pisos están turísticos, haciendo mucho daño al pequeño
y ese
comercio.
Es otro problema.
No solo comercios, también muchos bares. ¿Cuántos bares están siendo sustituidos por franquicias?
Pero por
de cafeterías?
Terminar, habéis dicho antes que el año pasado mejoró el aire en Madrid. Mejoró el aire en Madrid porque llovió mucho más que en el 2017. Básicamente.
Bueno, algo habrá hecho el protocolo anticontaminación,
muy poco,
¿no?
Muy poco. Porque es verdad, sí, el protocolo se levanta cuando llueve o hace viento. Pero esto todavía, o lo convertimos en algo sistemático, o esto no tendrá efecto. O sea, tiene efecto cuando efectivamente el plan de Madrid Central lleve de un año, dos años funcionando y ya se haya, de alguna manera, instalado una burbuja alrededor del centro de Madrid que te permita mantener unos niveles de calidad del aire muy superiores a los actuales, ¿no?
Es que por esa regla de tres, disculpa Agustín, a partir de mayo, que hace buen tiempo, que no llueve, que no hace viento, ¿qué va a ocurrir con el aire de Madrid?
Pues eso digo yo, eso es lo que te digo.
El aire de Madrid mejora porque no son fundamentalmente los coches.
Claro, no podremos no son, circular porque... Sí, ¿no? Claro, entonces sí. Yo creo que ahí hay una serie de argumentos
que no solamente es el aire, que se utilizan
de una manera...
Sí, es la contaminación acústica.
Es más cosas.
Sí, es más cosas.
Es muchas más cosas. Es decir, es el aire que es fundamental, pero es que los que vivimos en Madrid, lo que hemos notado en este mes y pico que está funcionando esto y que tiene un efecto disuasorio, ha tenido un efecto disuasorio evidente, es que Madrid es habitable. Las personas humanas podemos ir por la calle, de verdad.
¿Y las otras?
Las otras allá en la película. Pero es que, claro, como es que lo dice un amigo mío, las personas humanas. Pero, y eso es muy importante. O sea, yo es que no conozco ninguna gran ciudad del mundo, ni una que no tenga un protocolo de esta naturaleza. Sí. Ninguna. Unas, el de la disuasión la ejercen, como Londres, por la vía económica. Si tú quieres entrar con el coche en el centro de Londres, entras. Ahora, la pasta que te saca el ayuntamiento es más que notable, ¿eh? Y no todo el mundo lo hace, efectivamente.
Entonces, ¿Agustín Valladolid está a favor o en contra de Madrid Central? Que no me ha quedado claro.
Estoy a favor de Madrid Central, mejor planificado, mucho mejor planificado. Y teniendo en cuenta cosas que este ayuntamiento no ha tenido en cuenta. Y yo, como el señor Medel, espero que la comisión de seguimiento haga su trabajo como lo debe hacer, porque a partir de ahora es cuando vamos a ver los problemas reales, más que antes en la teoría. Y lo que yo critico es la falta de colaboración y de entendimiento entre las dos administraciones de la Comunidad de Madrid y la Comunidad del Ayuntamiento, que hasta ahora ha sido prácticamente inexistente y deberían ponerse las pilas.
A ver, yo como reconozco las habilidades persuasivas de Agustín, hemos discutido esto alguna vez, yo me manifestaba al principio cuando empezábamos a hablar en contra de lo que suponía Madrid Central, y él consiguió convencernos, y realmente ahora no soy capaz de manifestar mi posición contraria, porque veo que además las personas que viven en el centro están satisfechas con la medida, con lo cual realmente me parece que puede resultar beneficiosa a largo plazo. Yo creo que ahora no estamos capacitados para evaluarla porque efectivamente estamos en ese periodo de efecto disuasorio, es decir, solo podemos evaluar la capacidad de disuasión que ha tenido durante estos meses durante esas semanas antes de que entre definitivamente en vigor. A mí me sigue pareciendo muy grande la zona, ya lo hemos comentado otras veces, pero también es verdad que cuando me he puesto un mapa de Madrid delante digo, bueno, ¿y cómo lo achico? Tampoco es tan fácil, es verdad, si se han trazado cuatro ejes a partir de los cuales diseñar esa almendra, sí, central. Entonces también me costaría reducirlo. Por lo tanto, ya te digo, he pasado de ser completamente contrario al plan a aceptarlo como viable y también a entender que la cuestión del comercio no la podemos confundir con el efecto, lo ha dicho Agustín, con el efecto del Madrid Central. El proceso de caída del comercio local, del pequeño comercio, es anterior. Es eso que empezamos a llamar hace una década, más o menos los sociólogos empiezan a llamarlo, de la gentrificación, uh-huh, y la expulsión de el centro. Tiene que ver también con que se hace menos habitable, pero no solo por la contaminación, sino también lo que dice Javier, los pisos turísticos, el arrecian los turistas sobre Madrid Central, y eso también genera un efecto sobre el comercio, sobre las franquicias y demás. A lo que vamos, yo lo que sí trataré de repetir cada vez que nos enfrentemos a esto es que la contaminación no la generan fundamentalmente los coches. Es verdad que el centro se le va a liberar de molestias, de contaminación acústica, y se le va a liberar de determinados efectos nocivos que repercute, pero no se le va a liberar de contaminación, porque la contaminación simplemente se va a extender al radio de la M30 y al radio de la Castellana, con lo cual lo que sí creo es que todavía no estamos capacitados, lógicamente, para valorar una medida que va a entrar definitivamente en marzo. Por lo tanto, bueno, veremos a ver cómo a partir de marzo, pero bueno, lo ha dicho Pilar y yo creo que también tiene razón. Son medidas que generan siempre mucho rechazo y que al final las sociedades se van acomodando a ellas.
Dos detalles. Yo espero que proporcionalmente nos reduzcan el impuesto de circulación, puesto que nos reducen las zonas por donde podemos circular. Espero que haya una reducción proporcional del impuesto. Y segundo, yo creo que además es una medida para ricos, porque lo que te están incitando es a que te compres un coche eléctrico que cuesta lo que cuesta, más de 35.000 euros, o la gente que venga a los parking, con lo cual tienes que tener dinero para pagar unas cuantas horas de parking, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido se está utilizando una argumentación para imponer un sistema de sociedad, que es, yo no sé por qué, contra los coches, sin tener unas previsiones ni unas alternativas para no ya solo el comercio, sino el reparto, los colegios y el resto de los ciudadanos, ¿no?
Hemos llegado a las 9:28, hacemos una pausa y seguimos en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real, Casino Royal, en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, feliz año nuevo.
Con Pilar Santos, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas estamos analizando la actualidad de este 3 de enero, de este jueves, un día en el que hemos conocido el dato con el que cerró 2018 en cuanto al paro. El número de desempleados registrados disminuyó en 210.484 personas, situando la cifra total de parados en 3.202.297. Es la cifra más baja desde el año 2008, hay que remontarse por lo tanto 10 años. En el caso de nuestra región, en la Comunidad de Madrid también bajó el paro, lo hizo en 30.668 personas, lo que supone una caída del 8,29%, y se sitúa así la cifra total de parados en Madrid en 339.298. Un buen dato para acabar 2018. ¿Cuál pensáis que va a ser la tendencia para este año que acabamos de empezar hace tan solo 3 días?
Bueno, ya este año el descenso es inferior al del año 2017, que yo recuerde. Estamos aproximándonos a los datos del inicio de la crisis. Hay que tener en cuenta que en el 2007, que es cuando el último año bueno, digamos, entre comillas, El porcentaje de parados en España no llegaba al 9%, era el 8,57%. El año pasado estábamos en el 16 y pico todavía, bajando desde cifras escalofriantes que estaban casi cercanas al 26% de parados. Y ahora estamos en un 15 y pico, ¿no? Con este nuevo dato y con aproximadamente 19 millones 200 y pico mil empleados, cuando en el año 2007 eran más de 20 millones. O sea, todavía estamos por recuperar cifras de los años previos a la crisis, y no pinta demasiado bien el año desde el punto de vista económico, porque parece que lo mismo que ocurrió, que en España sufrió, en el mejor sentido del término, las buenas condiciones económicas internacionales de bajada del precio del crudo, bajada de tipos de interés, cuando en el mejor momento de la época anterior, que coincidió con el gobierno Zapatero, Ahora es verdad que también las condiciones económicas internacionales nos van a perjudicar. Y bueno, no, el año empezó, por ejemplo, en la bolsa empezó el año con un 9.600 puntos y lo ha cerrado con 8.500, mal rollo. La prima de riesgo en el primer trimestre era de 66 puntos y hoy es de 118 aproximadamente. Es decir, la evolución del 18 no ha sido buena. Parece que hay claramente un enfriamiento de la actividad económica internacional, no solo nacional. La situación en Europa es preocupante. Italia está en una situación... Antes, cuando decís que hablábamos en la cena de Nochebuena, yo comparaba Italia con España, porque estaba en Italia, con mis amigos italianos, ¿no? Y a pesar de todo ganábamos nosotros en la comparación, porque lo de Italia es bastante complicado. Francia tampoco está en ninguna situación buena. Alemania,
el Brexit.
Alemania con la salida de Merkel y bueno, pues tiene también ahí una situación y un futuro un poquito más gris de lo deseable. Y como dice Javier, la tormenta perfecta es ya el Brexit, como acabe la cosa, peor de lo que... Con lo cual, yo no creo que este año sea mejor, el año 19 desde el punto de vista económico, y ojalá me equivoque, sea mejor que el 18.
Por apuntar un par de cosas más, no sé si hemos citado el choque entre China y Estados Unidos, sí, esa guerra comercial que también está perjudicando todo, Salvini en Italia, el Brexit, si llega con acuerdo o no, eso lo veremos en marzo, y según si es un Brexit duro o con un medio acuerdo o con acuerdo, pues eso afectará muchísimo a toda la economía. Y después tenemos también nuestro escenario propio, ¿no? El español, con múltiples, al menos en mayo tenemos 3 convocatorias electorales en algunas autonomías, elecciones municipales y las europeas. Y quizás las generales, que es a lo que te refieres, que no sabemos cuándo tendrá bien Pedro Sánchez convocarlas. Por tanto, el panorama que tenemos por delante es bastante, tendremos bastante trabajo en este área, pero y también tendrá sus consecuencias en la economía. No es lo más fácil tener tantísimas convocatorias y estar tan pendientes de acontecimientos internacionales en los que España pues no tiene capacidad de maniobra, claro.
Pilar, te voy a dar un dato más de análisis que acabamos de conocer. Lo ha dado el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. La confianza de los consumidores se desplomó al cierre de 2018, bajando 11 puntos respecto al año anterior debido a una reducción de las expectativas que tienen los ciudadanos sobre la economía y sobre la actual situación.
Pues otro dato más, ¿no? No somos los más optimistas en España en estos momentos.
No, yo leyendo hoy la tercera de ABC, que la firma Antonio Garrigues Walker, termina diciendo: superado el tema catalán, España iniciará una etapa con más ambición, más autoestima y más audacia. 2019 será finalmente un magnífico y rentable año difícil.
Sí, vamos a ver, la incertidumbre siempre, vamos, yo no soy experto en economía, pero realmente la incertidumbre es mala, y eso sí es un axioma, que la incertidumbre política genera incertidumbre económica, y eso sí se manifiesta, y lo acabas de decir, respecto de la confianza también en el consumo y en la economía, porque realmente paraliza a personas que quieren abrir un negocio, a personas que quieren invertir, a personas que quieren exportar, a personas que quieren importar. Y hay una incertidumbre en el plano internacional, en el plano más próximo a nosotros, que es en el europeo, la economía europea, y en el plano nacional. Entonces, esa incertidumbre que nos rodea, que tampoco se salva exactamente con solventar las incertidumbres en el plano nacional, porque son más importantes las otras, aunque de alguna manera contribuiría. Y mientras exista ese gran grado de incertidumbre, vamos en el mejor de los casos, que lo ha apuntado así, de esa manera tan lúcida ahora Javier, en el mejor de los casos vamos a ese estancamiento, ¿no? Que parece que es un crecimiento mínimo sostenido, pero que en esa forma que ya apuntaban los expertos hace unos años, que a lo mejor la salida europea de la crisis era la L japonesa, esa caída y no remontar, sino mantenernos en niveles muy bajos de crecimiento durante muchos años, durante décadas, eso sería letal para España, porque no crecería al ritmo que le permite generar empleo.
Japón ha estado casi 14 años sí. en esa situación. Yo, para completar lo que estabais diciendo, y lo más grave que le puede suceder a España con esa incertidumbre es que le afecta al consumo. Porque esa incertidumbre, ese no sé si voy a mantener o no el empleo, me están recortando las colaboraciones que estoy teniendo, sí. entonces no voy a gastar y cuidado.
Como pasó hace justo 10 años.
Entonces, el inicio de la crisis.
El efecto psicológico de la incertidumbre es eso.
El dato del CIS ese claro. que acaba de dar David, ese es el problema.
La confianza.
Que psicológicamente sí. la gente se guarda el dinerito y no vaya a ser que vengan peor dadas. Y ese es un dato relevante. Y además, en España, todo lo que sea no estar en el entorno del 3% de crecimiento anual o por encima del 3% es mantener. Y la creación de empleo se ralentiza mucho. Lo que debemos aspirar a estar otra vez por debajo del 10% de paro como mínimo.
Claro.
Y sobre todo hay una cuestión que seguimos teniendo pendiente por muchos planes que se anuncian, que es el tema del empleo juvenil, que no damos con la llave para que ese sea un asunto que entre en una dinámica de mayor racionalidad, porque todavía estamos con niveles de empleo juvenil por encima, creo, del 25 o 30%, en torno al 25 o 30%, que es un dato demasiado elevado y que antes o después deberíamos atacar, ¿no?
Y otro elemento a tener en consideración, porque puede ser grave, es el tema de la deuda y de las hipotecas. O sea, el Banco Central Europeo ya ha anunciado que no va a comprar más deuda de los países miembros. La Reserva Federal norteamericana está ya subiendo los tipos de interés. Ahí hay una guerra interna con Trump bastante importante. Y si las hipotecas se encarecieran porque el Euribor está subiendo, que ya se está produciendo, pues ese es menos dinero que tienen los ciudadanos, porque si tienen que pagar más de hipoteca, y ya veremos cuánto sube, pues eso contribuye también a una recesión, a una o sea, que el consumo disminuya ante el temor de que, oye, voy a tener menos dinero en el bolsillo, voy a tener que guardar un poquito, ¿no?
Hablando de dinero, hablando de impuestos que pagamos y de inversiones, sabéis que hay mucha indignación estos días en Extremadura por lo ocurrido en el tren Madrid-Badajoz, el tren que venía de camino a Madrid el día de Año Nuevo y que a la altura de Navalmoral de la Mata se quedó parado, sin luz, de noche. Y los 163 pasajeros tuvieron que ser rescatados y luego ya pudieron viajar a la estación de Atocha, pero lo hicieron en autobús. Más de 11 horas tardaron en llegar a Madrid. Y lo peor de todo es que no es la primera vez que pasa.
Claro. Esto lo que pone de manifiesto, y yo creo que, bueno, a veces lo que pasa conviene, y entonces traslada a la agenda mediática un problema que arrastra Extremadura, igual que algunas otras zonas, por ejemplo el este de Andalucía, más allá del oeste, que está mejor comunicado. Pero claro, es que a Extremadura en principio se le promete el AVE en 2010. Es verdad que no llega la crisis, la intervención europea, pero es que, claro, una vez que se le promete el AVE que se iba a activar en 2010, se suspende el servicio de Talgo precisamente ese año, con lo cual lleva 8 o 9 años sin Talgo y el tren que viaja es regional. Pues bueno, es un tren que te transporta, pero no se puede decir que sea un viaje excesivamente cómodo.
¿Sabéis cuánto se tarda en ir en regional a Badajoz?
Pues 6 horas, por lo menos.
Más de 6 horas y media.
Claro, 6 horas y pico. Entonces es una región...
Desde Madrid, dices.
Desde Madrid, sí. Lo haces en 4.
A mí me ha pasado. Yo me he quedado tirado en un tren al Navalmoral de la Mata hace unos años. Sí, sí, tranquila. Lo que pasa es que cogí y directamente llamé a un taxi. Y luego cogí la factura y me la pagó Renfe. Pero vamos, como está mandado.
Pues bien hecho. Te reclamamos
No solamente del taxi, sino de alguna otra cosa más. Porque lo que ocurre es que yo entiendo que la gente pues no tiene esa reacción en un momento determinado, o sencillamente no se puede permitir pedirse un taxi que le va a costar 50 euros.
Antes escuchábamos en Buenos Días Madrid al director general de Transportes de Extremadura llamando inútiles a los directivos de
Renfe. Algo de eso debe haber, porque desde luego esto es no de ahora.
¿Inútiles o a lo mejor que se invierte mucho en unas zonas del país y en otras no tanto?
No, claro, efectivamente.
¿Te imaginas que Cataluña tuviera esa infraestructura
ferroviaria? Esto es España, nos roba, a ver si me entiendes. ¿Eh?
Vemos, cuando cogemos el mapa de la red ferroviaria, es alucinante el agujero. Sí, sí. Mis padres son extremeños, yo he vivido casi toda mi vida en Barcelona y me he hecho trenes de 12, 14 horas de Barcelona, hablando en el año 2000, en este siglo me refiero, 12 horas desde Barcelona a Badajoz, a Cabeza del Buey, sí, en concreto. Es un problema que arrastra esa comunidad, es lamentable. La promesa del AVE, al final lo enviaron por unos pueblos de Salamanca, no pasa por Extremadura tampoco. Bueno, ahora que han arreglado, van a meter un mecánico, ¿no? A un mecánico en cada
tren. La solución
en cada
que de momento ha dado Renfe es que en cada tren va a ir un mecánico.
Bueno, pues...
Será porque prevén que es un parche. Va a haber más de una avería, ¿no?
Exacto, es un parche. Es verdad que es una semana complicada, pero...
Lo que arregla el mecánico el tren... Los pasajeros se quedan sin luz y sin electricidad esperando, claro, también. Claro,
claro. Me habría gustado...
En lugar de esperar 10 horas, igual esperan 2. Pero vamos, en fin.
Me habría gustado escuchar al ministro Ábalos ayer.
Bueno, pensaba que te hubiera gustado que el ministro Ábalos fuera en el tren.
Eso lo de la política del tuit yo creo que es muy cómodo, ¿no? Hombre, puedes estar en casa en bata y mostrar tu indignación... ¿Verdad? Vía Twitter. Bueno, pero es que, como hablábamos antes, ¿no? El presidente es el presidente 24 horas, pues eres ministro 24 horas.
Es que tenemos la mayor parte de los ministros y políticos de vacaciones.
Pues por eso, pues ahí vamos, que es verdad que es un problema que se arrastra desde hace décadas, pero yo creo que la respuesta de un gobierno comprometido con un problema que se arrastra desde tantos años y que tú llevas ahora medio año y tampoco lo estás solucionando, pues
se presentó hace unas semanas en Extremadura,
hace unos meses. Pero a raíz de una concentración importante de ciudadanos, claro, de Extremadura, claro, que indignados reclamaban un mejor servicio de trenes.
En Madrid, concentración que se hizo, sí, en Madrid. Sí,
yo me parece que se lo tienen que tomar más en serio. Es verdad que Extremadura pues es una comunidad con...
Que no da problemas. Entonces...
No da problemas, pero es verdad que también, pues bueno, no es de las que tiran de la economía española y es bastante fácil.
Tenemos el mismo problema con otras provincias como Soria, por ejemplo, o Teruel, que también reclaman un ferrocarril mejor. Incluso hasta Burgos. Hay una plataforma en Aranda de Duero que está reclamando la puesta en servicio a través del viejo ferrocarril, del viejo tramo que pasaba por Burgos, porque a raíz de la entrada del AVE a Valladolid, ahora los trenes ya no van directamente a Burgos, tienen que ir primero a Valladolid y luego a Burgos. ¿Qué pasa? Sí. Que no pasan por Aranda de Duero.
Ya. Bueno, también debería haber una política de infraestructuras en el transporte.
Desconectados a muchos municipios.
En la que contaran también las comunidades autónomas, que hicieran algún trabajito un poquito mayor del que están haciendo. Pero es verdad que hay un enorme desequilibrio. O sea, yo recordaréis todos, cuando el AVE se plantea hacia Valencia y Alicante, primero Valencia, luego Alicante, pero toca hay AVE en todas las ciudades de Castilla-La Mancha, porque por el empeño personal de Pepe Bono, y sinceramente pues es
había
AVE
incluso de Ciudad Real a Albacete,
efectivamente, con 40 viajeros cada no sé cuánto tiempo, creo que cerrar.
Entonces,
claro,
esto de que todo el mundo quiera en su casa el polideportivo, la puerta del AVE también en su casita y la piscina municipal, pues habría que también planteárselo. Lo que pasa es que debería haber un mayor equilibrio entre las comunidades.
Mérida es capital de comunidad autónoma, ¿no? Es Mérida la capital. Sí. Tiene que haber un tren mínimamente, un talgo que vaya de Madrid a Mérida. Y eso
tampoco hace falta el AVE.
Claro, no hace falta el AVE. Puede ser un talgo, si es un Alvia mejor que el talgo, pero un talgo. Es que un regional, que eso te transporta, tu asiento y demás, pero es que el servicio de cafetería es una maquinita, una cosa de KitKat, y a lo mejor te pasan con la cafetera y te venden un café, pero es que ni siquiera en estas paradas casi, pues si te bajas te congelas, si estás dentro estás sin calefacción. Los regionales son cómodos para un desplazamiento de una hora, de dos horas y media, pero es que se tarda 6 horas y pico en llegar a Badajoz. Es decir, que la capital, que Mérida, de una comunidad autónoma, no tiene una vía de conexión por tren con Madrid. Y eso forma parte del principio de vertebración, que es que al final nos perdemos en las discusiones sobre lo que representa el nacionalismo, las banderas y demás, pero es que despreciamos el principio de solidaridad interterritorial que está constitucionalizado en 1978.
Además, penalizas una ciudad como Mérida o como Cáceres, que si tú tuvieras un buen transporte, turísticamente sería muy beneficioso y sería una fuente de ingresos muy importante para toda esa zona extremeña, que es turísticamente tanto Mérida como Cáceres, Badajoz tiene otras cosas, es fantástica, ¿no? Y que no tiene esa atracción turística, la tiene, pero no la puede ejecutar porque el transporte de Madrid a Mérida, pues es como es.
Es que uno no se plantea, por ejemplo, ir a una ciudad que debe ser preciosa, que yo no conozco, que es Cáceres. Porque claro, Cáceres es pensar, yo que no tengo coche, dices, cojo el tren, pero es que la alternativa de autobús también tarda prácticamente lo mismo, con lo cual, pues muchos turistas deciden irse a Valladolid, a Cuenca, a Toledo, a Segovia, a Zaragoza, que están ahora, hora y cuarto, y que te permite incluso pasar el día, no tienes por qué pernoctar.
Porque España en eso es un país, respecto a otros europeos, fantástico, y donde ahí ha habido una inversión, además mucho con fondos europeos, de lo cual se quejan los alemanes casi constantemente. Hay quien se queja de que el gasto fue muy elevado, pero eso proyecta a España en una vertebración fantástica. Lo que ocurre es que hay comunidades autónomas que se han quedado fuera en una situación muy muy deteriorada, como es Extremadura, pero el resto de España, el AVE significa una vertebración y sobre todo un desarrollo económico y social fantástico.
Es que, ¿no?, cuando se habla de federalismo, por eso antes decía esto, si realmente hablamos de federalismo, empezamos por aquí, por vertebrar la conexión directa entre las capitales de las comunidades autónomas y la capital o el distrito federal, que sería Madrid.
Vamos a saludar ya a José María del Toro. ¿Qué tal, José María?
¿Qué tal? Buenos días.
Tú que has cubierto muchas competiciones deportivas, sabes lo que es moverte por España, ¿no?
Y
la importancia de un buen tren.
Un poquito, sí. Afortunadamente no me pilló el tren extremeño este, ¿eh? He de reconocer que iba más a Sevilla, Barcelona, Valencia, que los trenes eran bastante mejores, y sobre todo el avión, pero bueno, el avión tampoco te garantiza nada. Mira, Carlos Sainz acaba de salir a Lima para disputar el Dakar, 8 horitas de retraso, se ha chupado en Madrid para empezar a hablar de la cuestión, ¿eh? O sea que tampoco eso te garantiza nada. Pero bueno, vamos a lo nuestro. A las 8:30 estamos hoy en Onda Madrid con 2 partidos de alto nivel. Los podréis escuchar en directo. El Real Madrid-Maccabi de baloncesto, que empieza a las 9:45 en el Palacio de los Deportes. Y el Villarreal-Real Madrid, que empieza a las 9:30 en el Estadio de la Cerámica. Los blancos jugarán ese partido aplazado por el Mundial de Clubes. Llegan a 5 del Atlético, 8 del Barça. Así que los 3 puntos son básicos, aunque también para los amarillos, que están con 15 puntos en descenso. El Villarreal solo ha ganado 3 partidos en lo que va de temporada. Vuelve Casemiro, no lo hacía hace casi 2 meses en el once inicial, se lesionó el 11 de noviembre contra el Celta. Solari le dio mucho cariño ayer a Isco en la rueda de prensa, pero hoy me da la impresión de que va a volver a ser suplente. Lucas Vázquez seguirá fijo en la banda derecha. En el Atlético, 3 nombres propios. Recuperan a Jiménez para el partido frente al Sevilla. Diego Costa ya está en Madrid, se operó el 5 de diciembre. El objetivo, que esté listo para jugar el 12 de febrero contra la Juventus. Y Lucas Hernández, dice la prensa alemana, que el Atlético pretende un acuerdo verbal con el Bayern para que no lo toque ahora en el mes de enero y rebajar la cláusula de 80 millones en un traspaso el próximo verano. Estaremos en Leganés, los pepineros juegan mañana en Cornellá frente al Español, en Getafe, que recibe el domingo al Barcelona en el Coliseum, y en Vallecas, el Rayo juega el sábado en Valladolid. Tenemos cita allí con el portero titular de los rayistas, el macedonio Dimitrievski. Y además el día nos trae un partidazo en Inglaterra, el Manchester City-Liverpool, a partir de las 9:00 de la noche, con un buen trozo del campeonato inglés en juego. Los de Guardiola están ahora a 7 puntos de los de Klopp. Hoy los futboleros tienen ahí una disyuntiva: ver al Manchester City-Liverpool a las 9 o ver el Villarreal-Real Madrid a partir de las 9:30 de la noche.
Ninguna duda, José María.
En tu caso, ninguna.
No, en tu caso, ninguna.
¿Llamamos a Juan Pablo a ver qué va a haber? ¿O?
El Villarreal Real Madrid, seguro.
¿Tú crees? Hay un entrenamiento del Atlético puesto a las 9 de la noche, ¿eh? Espérate.
Irá al programa. Sí.
Incluso hay alguno que yo sé que vería un entrenamiento del Rayo Majadahonda antes.
Yo tengo entrenamiento, pero en Bodilla del Monte, el de mi hijo.
O sea, que encima no vas a ver ninguno.
Hay bares que tienen 2 pantallas de televisión y uno puede ir mirando alternativamente a una a otra o a la vez, ¿no?
O uno en la tablet y otro en la televisión. Hay que inventárselo, ¿no? Para verlo. Y hoy cumple 50 años Michael Schumacher. Hace 5 años que sufrió aquel gravísimo accidente esquiando que le hizo entrar en coma. Su familia hizo público un comunicado ayer en el que asegura que no transmite ningún tipo de noticias sobre su estado porque es lo que el piloto desea, pero que hace todo lo posible por ayudarle. Un caso realmente misterioso por la opacidad, por la falta de noticias. Hace poco Jan Todt, el gerifalte de la Fórmula 1, dijo que él ve habitualmente carreras junto a Schumacher, pero no sabemos en qué estado está, no sabemos si está levantado, si no está levantado, si habla, si no habla, en qué condiciones. Es un caso realmente único, pero hoy cumple 50 años el que ha sido seguramente el piloto más importante en la historia de la Fórmula 1. Así que con todo eso, a la 1:03, lo tenemos claro ahí, ¿eh? A la 1:03 no tenemos eso, alternativa.
Todos los días, sí.
Eso
sí.
Ya a las 9:30 ya, cada uno que elija el camino que crea oportuno. Y el baloncesto, ¿eh? Que también es interesante.
Gracias,
hoy.
José María, Javier Redondo, Agustín Valladolid, Pilar Santos y Javier Fernández Arribas. Gracias.
Buenos días a todos.
Hasta pronto.
Buenos días.
Una pausa y seguimos.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, la Euroliga en Onda Madrid. Real Madrid-Maccabi. Y en fútbol, partido aplazado de la jornada en primera. Villarreal-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Pensando, yo que todavía no he escrito la carta a los Reyes y ya me vale porque están a la vuelta de la esquina, creo, Antonio López, buenos días.
Buenos días, David.
Que me voy a pedir una chaquetilla, porque con el frío que hace esta mañana es lo que más abriga.
O un chaquetón, que es más fuerte.
una chaqueta, lo malo son los cambios de temperatura. Cuando uno aquí en Onda Madrid sale al pasillo que hace frío, claro. Ahí te coges el catarro.
Así están las gargantas, ¿eh?
Y tanto.
Es lo malo que tiene enero y además otra de las cosas que contribuye es el ambiente seco, ¿eh? No hay ventilación y entonces, bueno, pues corren los virus por donde quieren. De momento vamos a persistir en esta situación. Hoy veremos unas nubes muy finas, probablemente sean las primeras del año. De momento el cielo despejado, pero según las previsiones es probable que se vayan colando durante la tarde-noche. Amortiguarán un poco el frío durante la próxima madrugada, uh-huh. Aunque ya te adelanto que la próxima madrugada lloverá.
Va a llover.
Van a llover estrellas fugaces. No es el 28 de diciembre, pero va a haber lluvia de estrellas. Las cuadrantidas, además, yo creo que el cielo va a estar favorable. Eso sí, hay que salir muy abrigados porque las heladas se van a seguir produciendo. Hoy las máximas en el entorno de los 11 grados. Mañana y pasado y cara al fin de semana prácticamente va a haber pocas novedades. Heladas de noche, temperaturas un poco por encima de lo normal en las horas centrales. Uh-huh. Y sol, mucho sol, anticiclón, inversión térmica. Hoy, por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo que hablamos habitualmente de inversión térmica.
Sí.
En Madrid hemos estado rondando los 0 grados, incluso bajo cero.
Sí.
En Ciudad Universitaria, zona del aeropuerto. Uh-huh. En el puerto de Navacerrada, 1.880 metros de altitud, 5 grados positivos.
Es increíble, todo lo contrario a la capital.
Al revés, todo al revés, y además mucho frío también en la comarca de Las Vegas, en la Ribera del Tajo, 3-4 bajo cero, fíjate. O sea, en el sur hace tremendo, mucho más frío que en áreas de
tremendo
la sierra.
Gracias, Antonio. Esa es la Unión. Eli del Valle, buenos días.
Espérate, no.
Sierra a hacer el programa.
No me despidas, Antonio.
Vale.
David, porque fíjate, en la sierra, ayer yo cuando salía de casa, yo suelo salir como hacia las 6 de la mañana, había 7 grados de temperatura. Hoy, menos 1 grado. O sea, que lo de la inversión térmica, ya nos olvidamos de ella, ¿no?
Ha subido el calor, ha seguido subiendo.
Esto lo miras en el coche, Eli.
O sea, que me tengo que subir más arriba. Me tengo que ir más arriba.
El termómetro del coche.
Exactamente. Oye, cuando he llegado aquí, había 2 grados peladitos. O sea, que... Qué frío. Yo voy a hacer la carta a los Reyes Magos también. La tengo pendiente como tú,
sí,
David.
Sí, pues date prisa que estamos ya a 3 de enero y bueno, llega.
Yo soy de buen conformar de eso. Yo quiero seguir haciendo este programa y lo que sus majestades me quieran traer. Bueno, eso, a eso se va a reducir.
¿Puestos a pedir? ¿Qué pedirías?
Bueno, pues voy a pedir hoy por lo
ese
menos...
Ese regalo que nunca te trajeron.
Ay, pues mira, yo de pequeña quería un cochecito de bebés.
Sí.
Nunca me trajeron el cochecito de bebés. Me trajeron cunas, me trajeron silla con muñecos gemelos, pero el cochecito de bebés nunca.
Bueno, pues no pierdas la ilusión, que eso hay que mantenerlo.
¿Y qué hago yo ahora con un cochecito de bebés, compañero?
Tú de momento escribe la carta y pon, queridos Reyes Magos, quiero el cochecito de bebés que todavía no me habéis traído y han pasado unos años.
¿Por qué no lo pones tú en tu carta? Venga, por data, que a ti te harán más caso que a mí, que ya saben que yo soy un poco Grinch con las Navidades.
Hacemos una carta conjunta, ¿te parece?
Venga, perfecto. Pues nada, que me quedo yo aquí.
Venga, que vaya muy bien la mañana. Regresamos mañana puntuales a las 6 en punto. Buenos días, Madrid.